cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reúnes vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere es sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. La palabra de Dios. Esta lectura va a tomar un poco de tiempo, y no voy a poder tocar cada aspecto de la Santa Cena. Por ejemplo, cuando yo prediqué una serie sobre la Santa Cena, mi congregación me tomó más de 5 sermones. Voy a tratar de enseñar algo, lo más. Voy a tratar de prestar atención a lo que yo creo que es más necesario para ustedes en este momento. Yo quiero que anoten sus dudas y sus preguntas, si les ocurre, y si no son contestados en la lectura, para que me lo pregunten después. Pero no voy a poder tocar todo aspecto de este tema, porque es bien grande. Voy a tratar, pues, 4 aspectos. Primero, la presencia espiritual de Cristo en la cena. Segundo, la cena siendo un medio de gracia. Tercero, la postura exterior de la cena. Y 4, preparándonos para la cena, o sea, la postura interior para la cena. Antes de todo, tenemos que tener una definición de la Santa Cena. Y otra vez, voy a ir a la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 29. Allí nos dice así: nuestro Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre, llamado la Santa Cena. Ese sacramento debe ser observado en su iglesia hasta el fin del mundo, con el propósito de conmemorar perpetuamente el sacrificio de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes todos los beneficios de la misma. para su nutrición espiritual y crecimiento en Él, para mayor compromiso en Él, en y hacia todas las obligaciones que a Él le deben, y para ser un lazo y una garantía de su comunión con Él y de los unos con los otros como miembros de su cuerpo místico. Luego en párrafo 3 dice así: en este sacramento el Señor Jesucristo ha ordenado a sus ministros que declaren al pueblo su palabra de institución, que oren, que bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para un uso santo, que tomen y partan el pan, que tomen la copa, y que comulgando ellos mismos, ambos sean dados a los comulgantes, pero a ninguno que no esté presente en ese mismo momento en la congregación. Definición y práctica. Es lo que lee el libro. Vemos pues el primer punto: la presencia espiritual de Cristo en la Santa Cena. Otra vez, como comencé la otra lectura, si viene un musulmán y te pregunta qué es la Santa Cena, le vas a dar una cierta definición. Un católico romano, qué es la Santa Cena. Ellos tienen su doctrina y nosotros la nuestra. Y si un bautista le pregunta a un presbiteriano qué es la Santa Cena, sí, va a haber mucha concordancia, pero en un presbiteriano le va a decir: mira, aquí es donde tenemos nuestras distinciones. Y es importante entender que esto es lo que sucede. Los católicos romanos dicen que en el momento que el sacerdote dice sus palabras de magia en latín, porque es lo que es, el pan y el vino se convierten literalmente al cuerpo físico y sangre físico de Cristo. Y que literalmente estamos comiendo su cuerpo y tomando su sangre. Es lo que ellos literalmente creen. Y no me da tiempo para explicar la tontería y blasfemia de esta doctrina. Es una doctrina de Satanás. Es una doctrina del anticristo. Es una doctrina de demonios. La misa nunca se debería tomar, menos participar en eso. La misa es del infierno. Y lo digo sin pelo en la boca. Es blasfemia. Los luteranos creen que alrededor, encima y debajo del pan y el vino está el cuerpo y sangre físico de Cristo Jesús. Y que realmente comemos su cuerpo y bebemos su sangre en un cierto sentido. Y ellos tienen una doctrina errónea. Era por esta doctrina que Lutero se rajó de los reformadores. Hasta le dijo a Zwinglio, cuando tuvieron un debate sobre este tema, le dijo a Zwinglio: tú no eres hermano mío en Cristo. Lutero le dijo: yo no te acepto como hermano en Cristo. Así de fuerte lo tomó Lutero. Pero ¿saben qué? Lutero se arrepintió de haber dicho eso. Porque cuando Zwinglio murió en el campo de batalla y llegó esa noticia a Lutero, Lutero gritó con gran clamor: mi hermano ha muerto. Y se cayó una depresión que le dilató meses, porque había condenado a su hermano de esa forma, pero que él murió por Cristo. Luego, hoy en día, la posición popular dentro de las iglesias bautistas y carismáticas, ellos dicen que la Santa Cena ni es un sacramento Y así que no es ni un medio de gracia. Ellos enseñan que la Santa Cena simplemente es una memorial o conmemoración de la muerte de Cristo, punto y final. Eso es todo. En cuanto a la fe reformada, nosotros creemos que Cristo Jesús está espiritualmente presente de una manera muy especial y único durante la Santa Cena. Quiero preguntar, hermanos, cuando ustedes van a la tienda, ¿creen que Dios está con ustedes? Cuando van a la tienda, ¿está Cristo con ustedes? Cuando van al camino, a un punto, a otro punto, ¿creen que Dios está con ustedes? Yo sí, porque como manejan aquí, primero Dios que sí. ¿Está Dios en la China en este mismo momento que está aquí? Sí. Dios está en todos los lugares, ¿verdad? Igual que Cristo. Ahora, cuando nosotros nos congregamos en el día del Señor para rendir culto público a Dios, con un llamamiento de adoración, con una oración de vocación, ¿crees que Dios en ese momento está presente de la misma manera que cuando estamos en la tienda o estamos haciendo esos quehaceres? ¿O creen que está presente entre nosotros de una manera más especial? Él está presente. La Santa Trinidad está presente de una manera muy especial y distinta al momento que lo invocamos en el culto público de Dios. Y mora de esa forma muy especial entre los congregantes. Él está ahí presente de una forma que es distinta. Miremos Salmo 89. 89, verso 7. Dios, no voy a esperar. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Ahí lo está diciendo, en la gran congregación de los santos, Dios está ahí. Y nosotros estamos alrededor de él. Miren, Salmo 95 ahora. Salmo 95. Esta es una invocación. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Aquí es una escena de congregar con los santos congregándose para hacer un fin específico, y eso es de adorar a Dios de una manera específica y único, y que estamos en su presencia, como dice en verso 2. Miramos Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, en el contexto, esto está hablando de los presbíteros, cuando están unidos en el corte de la iglesia para rendir juicio y para gobernar la iglesia. Pero aún cuando los presbíteros se reúnen en su consistorio, sesión, o en su presbiterio, junta del presbiterio, o sínodo, o asamblea general, allí está Cristo de una forma muy específica, muy único. Y allí lo está diciendo Cristo: estoy allí en medio de ellos. Pero en un sentido general también, cuando nos estamos congregados, está Cristo allí de una manera muy específica. Primero Corintios, miremos Primero Corintios. 1 Corintios 11. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermanos, hasta los ángeles están presentes en el culto de Dios. No solamente Dios, pero también hay ángeles que son despachados para estar ahí. ¿Cuántos son? No sabemos. Los ángeles no son omnipresentes. Tienen un cuerpo espiritual donde son espíritus, pero están limitados a tiempo y espacio. Por ejemplo, digamos, de ángel Gabriel, él no puede estar aquí y en la China a la vez. No, digamos así. Porque él no es omnipresente. Igual con Satanás. Satanás no puede estar aquí en este momento, ni en la China a la vez. Es limitado. Pero, piensen, ¿cuántos cristianos hay en este mundo? ¿Cuántos cultos verdaderos de Dios hay en cualquier momento en el día del Señor siendo activos? Hay ángeles ahí. Así de cantidad de ángeles hay. Dios está presente y hasta los ángeles están presentes en una manera específica y único que el día cotidiano de un cristiano. Ahora, cuando tomamos la Santa Cena, ¿cuál cena es? Solamente para los creyentes. La Escritura nos dice que Cristo está presente de una manera única y muy especial y más único que durante el culto público. Jesucristo está presente de una manera que no está presente entre la congregación cuando se está compartiendo la Santa Cena. Yo le pedí al hermano Marcelo que nos lea el Evangelio de Juan, capítulo 6, y ustedes pueden seguir, verso 47 a 63, para que me guarde mi voz, y como no tuvo turno hoy, lo voy a poner a leer. 47 a 63.
De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente.
63.
Oh, perdón. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida.
Gracias. Amén. Otra vez, eso concuerda con lo que les dije hoy durante la lectura en el bautismo. Deme un verso donde dice que un bebé es bautizado. Es igual aquí. ¿Cómo que nos vas a dar tu carne de comer? Y él no les explica directamente, les da otra lección. Y se enfadan. Y hay hasta sus discípulos, hay muchos discípulos que lo van a dejar. Aquí lo dice, lo dejan. Pero Cristo realmente está diciendo que cuando comes de pan y tomas vino, estás comiendo literalmente su cuerpo? No. Él nos da la interpretación en verso 63. Él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Él está diciendo, cuando estás comiendo el pan y bebiendo el vino, me estás comiendo y bebiendo a mí espiritualmente. Él está presente espiritualmente. Es lo que nos está diciendo. Él está hablando aquí que la Santa Cena es un sello, es un señal que eres de Cristo. Él lo dice. Verso 56, Cristo dice que cuando tomamos la Santa Cena, Él está presente de una forma muy especial y tan cercana que es una unión entre el comulgante y Cristo Jesús, que es muy íntimo, mucho más íntimo que cuando andamos en las tiendas, en la casa o hasta en el culto. Porque mire, el culto es un deber que cada ser humano tiene. Cada ser humano tiene un deber de reunirse como una congregación y rendirle adoración a Dios. Cada ser humano, no solamente cristianos. El hombre fue criado para adorar a Dios. Ese es su deber. El deber principal de cada persona en este mundo, y no me importa qué religión, qué cultura tienen, es de rendir culto verdadero, culto que Dios ha mandado, pero rendirlo a Él en la coronación. Pero la Santa Cena es solamente para el cristiano, el que ha profesado que Cristo es su Salvador. Por eso Él dice, encomiendo el pan y el vino, tienes unión conmigo. Tienes vida. Estamos tomando de Él. Su presencia es espiritual. Ahora, en esa porción de las Escrituras también nos indica que la Santa Cena es un medio de gracia. Miren el verso 54. Dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Dice Cristo que da vida. Ahora, solamente un cristiano puede tomar de la Santa Cena. Y como un cristiano ya tiene vida, porque está diciendo, tomar eso da vida eterna. Está diciendo vida eterna porque la persona que está tomándolo es inconverso. No. Ella ha dicho que solamente un cristiano puede tomar pan y vino. So, eso significa algo más. Está significando aquí que este sacramento es un medio de gracia, un instrumento donde la gracia de Cristo es comunicada hacia el creyente para edificarlo, para aumentar su fe, para fortalecer su aseguranza de la vida eterna. El Espíritu Santo obra por medio de los elementos si uno lo está tomando por fe. Y te está confirmando que tienes vida eterna, que va a venir un día que vas a estar mirando a Cristo cara a cara cuando Él te está físicamente sirviéndote la Santa Cena. Es una promesa de Dios. Es más que una conmemoración memorial. Es una promesa de Cristo hacia ti. Es una manera para edificar tu fe en Él, para fortalecerlo. El Catecismo Mayor, pregunta 170, dice así, ¿de qué manera se alimentan del cuerpo y de la sangre de Cristo los que participan dignamente de la Santa Cena? Respuesta, aunque en la Santa Cena el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes carnal y corporalmente en, con o bajo el pan y el vino. Sin embargo, para la fe de quienes los reciben, sí están presentes espiritualmente no como menos verdad y realidad con que lo están los elementos mismos a sus sentidos externos. De manera que quienes participan dignamente en el sacramento de la Santa Cena se alimentan del cuerpo y de la sangre de Cristo. No de una manera corporal y carnal, sino de una manera espiritual. Y sin embargo, real y verdaderamente, en tanto que por medio de la fe reciben y se aplican a sí mismos el Cristo crucificado y todos los beneficios de su muerte. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos recibiendo los beneficios de su muerte. En ese sentido, es un medio de gracia. Bien, voy a seguir adelante. Punto 3. Hay mucho más que yo puedo decir, pero tengo que seguir adelante. La postura exterior de la cena. En la Santa Cena se sirve el pan y el vino. En las escrituras es vino real, vino con alcohol, fermentado. No es jugo de uva. En la Biblia así es. En el griego es vino. Pero ¿dónde en el culto, cuando estamos congregados en el culto y vamos a participar de la Santa Cena, dónde deberíamos estar para recibir esta Santa Cena? Hoy en día, en la mayoría de iglesias, en donde estés sentado no importa. Puedes estar en tus sillas como están ahorita, pueden estar en un sofá, pueden estar parados por allá atrás porque se estaban durmiendo, se fueron a parar. Pero no, pero ahí donde están los elementos, el pan y el vino, viene a donde están ustedes. Eso es la práctica normal hoy en día. Pero los reformadores del siglo XVI hasta todas las iglesias presbiterianas, muchos bautistas aún, hasta el siglo XIX, fines del siglo XIX, tomaban la Santa Cena sentados alrededor de una mesa. Una mesa, un comedor, una mesa ahí enfrente del púlpito. Se levantaban de las sillas donde estaban y se venían y se sentaban alrededor de una mesa. El pastor y los ancianos eran los que quienes admiten, quienes podían venir a la mesa y tomar la cena. Ahora, en cuanto se levantan la gente para sentarse, se llama Santa Cena por una razón, ¿verdad? Cuando vamos a cenar, digamos, todos se van a la mesa y nos sentamos alrededor de una mesa. ¿Por qué? Para convivir, ¿verdad? Tener comunión, conversar y estar mirándonos. Imaginen, si ustedes nos hubieran servido la cena ahí en la mesa y nos dicen, ven a sentarse a comer. Y yo y los dos pastores aquí aquí estamos bien cómodos, aquí en el sofá, aquí vamos a comer. Ustedes se pueden ir y, quédense donde quiera. No tienen la misma comunión, convivencia. Hasta tal vez serían insultados. Oh, que no somos dignos para su presencia, dirían. ¿Verdad? Sí. Serían insultados. Es una cena. Ahora, como digo, el pastor y los ancianos son los que admiten quiénes pueden venir a la Santa Cena. Y así cuando se levantan para venir, eso ahí es una imagen del Evangelio. Es un visual del Evangelio. Donde se están apartados los que pueden venir a la Santa Cena y los que no. Y no es para avergonzar a los que no pueden. No, es para proclamar el Evangelio por una imagen. La imagen de que los cristianos se están levantando y viniendo y sentándose alrededor de una mesa. Pero yo no puedo. ¿Por qué no puedo yo? Eso es lo que deberían preguntar los que no pueden venir. Aún nuestros hijos. nuestros hijos que no pueden venir a comer la Santa Cena porque no han profesado fe en Cristo, deberían preguntar, mamá, papá, ¿por qué la cena? Debería eso sonar familiar, ¿no? La Pascua. Ellos no podían tomar la Pascua. Pero cuando se celebraba la Pascua, dijo Jehová. Y cuando sus hijos pregunten, ¿por qué? Diles, por la redención que les rendí. Cuando tus hijos no pueden venir a la mesa y te dicen, ¿por qué? Les dices, por la redención que Cristo nos dio. Es un movimiento evangelístico. Cuando los visitantes o los que son inconversos no pueden venir a la mesa y preguntan, ¿y por qué no puedo yo? Porque no has profesado a Cristo. Y cuando miren cómo se sientan y se sirve la Santa Cena, va a pegar en el corazón. Yo lo he visto. Uno vino en lágrimas la primera vez que lo serví así en Las Vegas, llorando. ¿Por qué no pude? Y le tuve que explicar. Se quebró. Hasta algunos niños estaban, ¿no puedo ir yo? ¿Por qué no? ¿Por qué la separación? Es una imagen del evangelio. Y lo hemos perdido en las iglesias. Y es una pérdida grande. Es una oportunidad evangelística que las iglesias, por conveniencia y muchas otras excusas que no tienen sentido, han dejado de practicar. Ahora, ¿por qué los cristianos solamente pueden venir a la mesa? ¿Por qué el pastor y los ancianos son los únicos que pueden admitir quién puede ir a la mesa? Pues como nos dijo el pastor Chris ayer, el pastor tiene la llave para servir la cena, para administrar los sacramentos. Y los ancianos gobernantes tienen la llave de jurisdicción para decidir quiénes pueden venir y quiénes no. O si alguien pudo venir en una vez, pero porque cayó en pecado, no se quiere arrepentir, no puede, tiene la llave de jurisdicción para expulsarlos de la Santa Cena. Eso son las llaves en práctica con la Santa Cena. Admitir o rehusar. Abrir la puerta o cerrarla. La Biblia nos dice que la cena se servía alrededor de una mesa. Miren Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 21. Más he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en ¿qué? ¿En las sillas? En la mesa. Verso 27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? En la mesa, no en las sillas. Allá, y el pastor aquí y ustedes allá. En la mesa. Miren versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. Yo os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, presta atención a ese verso. ¿Qué está diciendo él ahí? Que sentándonos ahorita en este mundo alrededor de una mesa es una sombra, un previsto de lo que viene. Porque cuando estemos en el reino de los cielos, Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hermanos, allí la cena de las bodas del Cordero, la Santa Cena es nos apunta a eso. Y Cristo dice que ustedes van a estar sentados alrededor de mi mesa. Es la mesa, sentándonos alrededor de una mesa, nos apunta, nos hace mirar la eternidad. Que Cristo nos va a servir. Ahora, hay mucho más que decir, pero tengo que seguir adelante. Ahora, ¿cómo se sirve el vino? Otra vez. Hoy se hacen copitas individuales, así chiquitas. Pero los reformadores y las iglesias hasta el siglo XIX hacían la práctica como nos los enseñan en la palabra de Dios. Ellos usaban una copa común. Copa común. La confesión de fe de Westminster dice así: en este sacramento, el Señor Jesucristo ha ordenado a sus ministros que declaren al pueblo su palabra de institución, que no voy a poder tratar hoy, que oren, que bendigan los elementos del pan y del vino, que otra vez no puedo tratar hoy, y que los aparten así del uso común para un uso santo, que tomen y partan el pan y que tomen la copa, y que comulgando a ellos mismos, ambos sean dados a los comulgantes. Miren de nuevo, Lucas 22, 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Cristo está con una copa. Una copa es singular, ambos en el griego. Dice: repartirlo entre vosotros. Tomar esto, no tomar estas. Tomar esto y compártenlo. Pásenlo. Tomen, pasen, tomen, pasen. Tomen de la copa. Podemos citar más. Marcos 14, 23. Anoten. Marcos 14, 23. Primero Corintios 10, 16. Vamos a ver esa. Primero Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, uno solo de pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Han oído de la palabra senectery? Senectery. Okay. ¿Han jugado un juego donde ponen, cubren sus ojos de uno y le dicen, se acercan a algo, digamos un perro, y dicen que toquen, la persona que tiene sus ojos cubiertos no sabe a qué va a tocar, dice: toca esto, y toca la cola, la pata, las orejas y cosas así, y le dicen: no, yo solo quiero que toques dos partes del animal, y con solo tocar dos partes tienes que averiguar qué es este animal, ¿verdad? Y ellos dicen: oh, es perro. Pero no vio todo el perro entero, solo tocó la oreja o yo no sé, la cola, y determinó era un perro, ¿verdad? Y es porque está describiendo la cosa entera con sus partes. ¿Okay? Senectery en inglés es una palabra griega que dice describiendo una cosa de sus partes.
¿Sinectoque?
Eso. Otra forma de describirlo es cuando algo entero, algo se describe como una unidad y no de sus partes. Es igual. La palabra de Dios usa esto en todos los lugares de la palabra. Es una herramienta hermenéutica que uno debería conocer. Porque Dios hace esto mucho y lo está haciendo aquí. Quiero que miren. Verso 16 dice, la copa que bendecimos es una copa. Y pues habla de copa y de pan. Versículo 17 se enfoca en el pan. Dice, siendo uno solo el pan, pero por sinéctrico, ¿qué? Sabemos que también la copa es uno. Porque está describiendo la Santa Cena por sus partes. Y aquí está describiendo la Santa Cena por sus elementos. En decir que hay un solo pan, es decir que hay una sola copa. Aquí lo dice. Así que vemos que la Biblia, y hay más versos, pero vemos que la Biblia muestra que en una sola copa se sirve vino y todos toman de la misma copa en común. Toma, pasa de una sola copa. Mi corazón lo ha hecho ya 5 o 6 veces desde la pandemia. Ninguno se ha enfermado, ninguno. Porque usamos copa, si usas copa de plata de oro o de plata o de bronce y con vino verdadero, es probado que uno no puede enfermarse porque virus y bacterias no pueden sobrevivir en eso. Mueren automáticamente en el momento que viene en contacto con metal noble, se dice. Plata, oro, bronce, cobre. Y no se enferma ninguno. Nadie se ha enfermado en mi coronación. El pastor Chris, igual. Así sirve la Santa Cena. Ninguno se ha enfermado en su iglesia. ¿Sabes? Uno se puede enfermar de cualquier enfermedad en la iglesia más con dando la mano o agarrando la puerta y abriéndolo. Porque haces así y ya te enfermas. ¿Verdad? Pero tomando una sola copa, no. Antes que yo fui pastor, yo conozco otros pastores que lo hacen igual. Y durante, en medio de la pandemia, sirvieron la Santa Cena con una copa común. Nadie en su generación se enfermaba. Hasta hay estudios donde lo han hecho con 500 personas, 7 días a la semana, 3 veces al día, donde 500 personas tomaron de una sola copa y nadie se enfermaba. Se puede limpiar, sí, claro que sí. Sí, se limpia. So, toma y limpia, pasa, toma y limpia. Está bien. Pero eso, yo sé que es. Se oye asqueroso, pero. Ahí está. Sí, ustedes aquí en Sudamérica, no sé por qué se queda. Yo ya he visto cómo toman mate y tetere y lo chupan de paja y lo pasan. Chupan de paja. Pero, no hay excusa aquí. Soy tu marido. Cuando estuve en Argentina, todos estaban tomando de un solo mate. Éramos 20.
Sí.
Sí.
Ella va por ahora.
Sí.
Ella, María.
Y el pan también, hermanos, el pan, cuando se sirve, debería estar entero. No ya quebrado, pero entero. ¿Por qué? Les voy a decir esto, y no puedo entrar mucho tiempo a esto, ya se está haciendo tarde. Pero cuando el pastor, cuando usted está sentado alrededor de la mesa, y el pastor está ahí, el pastor es un representante en ese momento de Cristo. Cristo está allí, en lugar del pastor, sirviéndoles. Y él, el pastor, alza el pan y la copa y se los muestra. Este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo. Y luego, cuando está bendiciendo y apartando los elementos, él toma el pan entero, porque el cuerpo de Cristo era entera cuando fue a la cruz. Y él la agarra otra vez. La Santa Cena es el Evangelio visualmente proclamado. El Santa Cena es una imagen, una pintura del Evangelio. Así que cuando el pastor alza el pan para que lo miren, él dice, pan está entero. Y él dice, este pan roto, ese cuerpo de Cristo roto por ti. El momento que él dice, ese cuerpo de Cristo quebrado, roto por ti, él lo rompe en mitad para mostrar cómo Cristo se fue partido por tus pecados. Para que lo miren, para que lo sienten. Para mí es un pan entero. Ese es mi cuerpo quebrado por tus pecados. Es visual. Es profundo. Con la copa está vacía. Aquí está el vino. Él lo muestra y dice, esta copa es mi sangre derivado,
derramada
por ti. Y cuando está diciendo derramada por ti, está sacando el vino a la copa y miras el vino cayendo para adentro como la sangre de Cristo fluyó en la cruz. Es una imagen evangelística. El pastor te está mostrando el evangelio en imagen. Olvídate las imágenes de los católicos, esos son tonterías en comparación. Eso es real. La sangre de Cristo. Eso es como se debería compartir, administrar la Santa Cena. Ahora, tenemos una mesa, tenemos una copa, un pan entero, uno. Todo indica unidad en Cristo. Muestra que somos unos en Cristo. Hay una hermandad. Está sentado alrededor de una mesa. Hay una unidad que tomamos de una sola copa. Porque estamos compartiéndolo entre nosotros. Compartiendo ese pan entre nosotros. Se rompe el pan y se distribuye. Se distribuye y cada quien saca, parta su parte del pan. Arranca esa parte del pan. Y arrancando el pan del pan entero, estás también significando su cuerpo fue quebrado por mis pecados. Tú estás ahí arrancándolo porque eran mis pecados que quebró Cristo. Y cuando tienes la copa y lo estás tomando, estoy tomando la sangre de Cristo que fue derramado por mí, porque mis pecados hizo sangrar a Cristo. No me da más tiempo de tratar de la Santa Cena como una comida de renovación del pacto, porque es lo que es. No me da más tiempo de mostrar cómo es una acción de gracias, porque es lo que es. Que es una comunión entre hermanos, entre ustedes y con Cristo. Y tiene, es efectivo cuando se toma con fe y con un corazón humilde. Por último, preparándonos para la cena. Si luchas con tu fe, esto no debe ser la razón de no tomar la Santa Cena. Los que viven en pecado, los que no se han arrepentido y buscado reconciliación, ellos sí no deben tomar la Santa Cena porque les va a traer muerte. Ya lo leímos en 1 Corintios. Y mira, muchos dicen, el Antiguo Testamento era, Dios estaba matando a gente de aquí en izquierda y derecha y todo eso, está matando a todos por tocar la arca o porque ofrecer fuego extraño. 1 Corintios 11 dice, por lo cual, Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen porque no toman la Santa Cena dignamente, porque no se juzgaron, porque fueron a la Santa Cena viviendo en pecado activo sin buscar el arrepentimiento y matar su pecado. Ellos no deberían ir. Aunque son cristianos, no deberían ir. Pero el catecismo dice, ¿puede venir a la Santa Cena alguien que duda de su unión con Cristo o de su debida preparación? La respuesta, el que duda de su unión con Cristo o de su debida preparación para el sacramento de la Santa Cena, puede tener una verdadera participación en Cristo, aunque todavía no esté seguro de ella. Y con respecto al juicio de Dios, si la tiene, si es que está debidamente afectado por el temor de la carencia de ella y desea sinceramente ser establecido en Cristo y apartarse de la iniquidad, en cuyo caso, en razón de que se hacen promesas y puesto que ese sacramento se ha establecido para la ayuda incluso de los cristianos débiles y que duran, debe lamentar su incredulidad y preocuparse por resolver sus deudas o dudas. Y si así lo hace, él tal puede y debe venir a la Santa Cena a fin de que pueda ser más fortalecido. Pero si uno está viviendo iniquidad, si uno está en iniquidad, no se ha arrepentido, no ha buscado reconciliación, no debe venir. Porque al venir, se condena. Sí, se condena. Es cosa peligrosa. Es como ofreciendo fuego extraño al Señor. Y Él no juega con esto, hermanos. Verso 1 Corintios 11, 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Catecismo mayor de Westminster 1.71 dice, ¿cómo deben prepararse los que reciben el sacramento de la Santa Cena antes de venir a participar de ella? Los que reciben el sacramento de la Santa Cena antes de venir a participar deben prepararse para ello por medio de examinarse a sí mismos de su unión con Cristo, de sus pecados y faltas, de la verdad y medida de su conocimiento, fe, arrepentimiento, amor para con Dios y con los hermanos, caridad para con todos los hombres, perdonando a quienes les ha ofendido, de sus deseos por seguir a Cristo y de su nueva obediencia. Y por medio de renovar el ejercicio de estas gracias con una seria meditación y fervente oración. Antes de ir a la Santa Cena, deberían examinarse. Es un requisito bíblico. Y esto toca la frecuencia de la Santa Cena. ¿Cuánto deberíamos tomarlo? Idealmente, el patrón de las Escrituras es 4 veces al año. No tengo tiempo para mostrarle del Antiguo Testamento la razón, pero podemos ver eso más tarde. Pero en preparándose para la Santa Cena, debía haber como 2 o 3 cultos antemano. Cultos de preparación. Se reúnen 2 veces antes del día, Señor, donde el sermón se trata de un texto donde nuestros corazones son examinados y purgados. Donde se enfoca de purgar nuestros pecados, tanto como una asamblea de una congregación como de individuos. Luego, en el día, Señor, se predica la palabra y luego se sirve la Santa Cena. Y cuando se pueda, puede sea esa misma noche en el día del Señor o el día siguiente, el lunes, se tiene un culto donde es una acción de gracia. que hemos comulgado con Cristo Jesús. Miren, 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Aquí es un verso también para comprobar que la Santa Cena toma el lugar de la Pascua. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El pan sin levadura es la sinceridad y la verdad. Pero aquí está diciendo que celebremos la Santa Cena sin levadura. Y eso es una idea del Antiguo Testamento. Éxodo 12 nos dice allí cómo deberíamos acercarnos al Señor para celebrar la Santa Cena. En hablando de la Pascua, en Éxodo 12, 19. Por 7 días no se halla levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea, excomulgado. Te puedo citar, según Crónicas 30, 13, o 17 a 19. Todo habla de esto. Y habla de preparación. Cuando vamos a venir a la Santa Cena, esos versos, purgar la levadura, es la examinación de uno mismo. Por 7 días antes de la Santa Cena, idealmente, todos los días examinando dónde estoy, dónde está la levadura en mí, para que me lo purgue. Y luego el pastor tiene el deber para apoyarlos en eso. En un culto de preparación. Donde él saca un texto y pega tu pecado. Pega tu conciencia. Y te está diciendo, ¿dónde estás en pecado? Es un examen interior de uno. Del alma. De corazón, donde debería estar roto de tus pecados, confesándolos al Señor, donde vas a saber si eres digno o no de tomar la Santa Cena. Y deberían ver si yo estoy viviendo en pecado. Ahorita no soy digno de venir a la Santa Cena, voy a abstenerme. Y deberían. Sin pena, vienen al culto, se sientan allí, no vienen a la mesa, se quedan ahí mirando para que cuando están tomando la Santa Cena, eso también te esté ministrando el Evangelio. Para recordarte que el pecado que en ese momento estás viviendo con delicia o ocultando de otros, porque yo prefiero estar en este pecado. Ahí te está predicando el Evangelio, la Santa Cena. Diciendo, no puedo estar allí porque yo prefiero mi pecado sobre Cristo. 1 Corintios, como leímos 5, 6 a 8, está en el plural. Está en el plural. Está hablando de la congregación, no solamente de individuos. Dice, sabéis, limpaos, seáis, sois. Es corporal. Es un examen individual en 1 Corintios 11 y también es un examen corporal. Porque el pastor tiene la responsabilidad de asegurar que la mesa se guarde. Y él tiene ese deber de guardar la mesa en predicando a la congregación y desafiando la congregación. ¿Estás viviendo un pecado? ¿Qué es tu pecado? Miren qué ocioso el pecado debería ser. ¿Qué es tu pecado que estás ocultando? Porque si no te juzgas a ti mismo, vas a ser juzgado. Y si crees que esto es un juego, y que si crees que puedes venir a la mesa para poner la cara de cristiano, para no perder dignidad o nombre entre los hermanos, mientras estás viviendo en pecado, no te has juzgado a ti misma o a ti mismo. Y el Espíritu Santo te va a juzgar a ti. Y te va a desmascarar y te va a mostrar ante todos que eres pecador. Y serás juzgado. Así lo dice en 1 Corintios. Por eso la escritura es muy específico. Según las Crónicas 35:6 dice, santifícate y prepárate, hermanos. Moisés fue dicho, cuando vengas a mi monte con los ancianos, se tiene que santificar. Cuando viene a la mesa, se tiene que santificar. Tiene que juzgarse. Es importante. Mirar su corazón. Estoy en pecado, Señor. Ahora, yo reconozco, ustedes no tienen, pues si van a otra iglesia, sí, pero, y si van a otra iglesia, si van a tomar la Santa Cena, deberían tomar usar ese ejercicio. Porque si ustedes realmente creen en ir a otra iglesia, no importa cuál, bautista, pentecostés, lo que sea, y realmente creen que están tomando la Santa Cena por fe, porque lo que lo están haciendo es buena fe, están tomando la Santa Cena, aunque estén en sillas, copita, lo que sea, están tomando la Santa Cena. Y si van a tomar la Santa Cena indignamente o sin examinación propia, te estás condenando. El Señor te está juzgando. Y el Señor te va a exponer. Y si estás escondiendo, el Señor lo va a destapar. So, no importa, sea aquí o en otra iglesia, cada vez que uno va a tomar la Santa Cena, se tiene que examinar. Ahora, ¿qué pasa cuando miras que estás en pecado? Tienes que confesar. Tienes que ver a Cristo como un salvador, como un sacerdote que ese ha ofrecido para purgar tus pecados. Pero no jugar con eso. Se tiene que confesar a Cristo y dar frutos del arrepentimiento. Hasta cuando vamos a congregarnos, deberíamos prepararnos de cierta forma. Porque vean esa presencia especial de Dios, como día de hoy. Y Él está ahí, examinando. Los ángeles están ahí. Hermanos, yo quiero que hay mucha doctrina, pero yo quiero que miren la Santa Cena como algo práctico. Algo evangelístico, algo donde estás examinándote, mirándote, como cuando vas al médico para tener un físico, te examina tus pulmones, todo. Es lo que tienes que hacer antes de venir a la Santa Cena. Porque si no, el Señor te va a juzgar. Pero Cristo es un salvador de reconciliación y restauración. Si confiesas tus pecados, Él te va a limpiar. Él te va a crear en ti un corazón limpio. David pecó gravemente. Lo ocultó. Y Dios mandó un profeta a exponerlo. La reacción de David debería ser nuestra reacción. Eso no es un tema solamente teológico, como el bautismo y todas esas doctrinas que hemos exponido esta semana. Son doctrinas prácticas. Yo quiero terminar con una cosa más, una advertencia. No tomen las doctrinas que se han enseñado como un palo para pegarle a otra gente. Oh, yo soy reformador. Yo tengo la fe reformada. Ustedes arminianos, pentecosteses, babosos, les voy a enseñar la verdad. No, no hagan eso. No, porque si hacen eso, están en pecado. Y no han aprendido nada ustedes. Esas doctrinas para humillarte. Esas doctrinas de mía, humillarte. Y deberían hacerte glorificar al Señor aún más. Y buscar del Señor en estas cosas. Para que ustedes puedan ser un buen testimonio de Cristo en la Asunción, en la Encarnación y en Paraguay. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de ese estudio. Pido, Señor, que el Espíritu Santo en este momento esté obrando en nuestros corazones. Cada uno de nosotros somos pecadores, Señor. Cada uno de nosotros tenemos algo que hemos escondido de ti, Señor. Lo hemos tratado. Sabes todo, miras todo. Oh, Señor, pedimos que nos convictes, que nos hagas juzgarnos a nosotros mismos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos limpie de esa levadura que tenemos, Señor. Santifícanos, Señor, con tu palabra. Pero, Señor, que estés con este grupo de cristianos, con esta hermandad que está aquí, Señor, porque ellos son tuyos. Tu cuerpo fue quebrado para ellos. Tu sangre fue derramado para ellos. Fuiste a la cruz para ellos. Señor, míralos. Mira tus ovejas que necesitan un pastor que te sirve a ti y sirviéndoles a ellos. Pido, Señor, por ellos. Fortalézcalos en su fe, en su andar con Cristo. Pido, Señor, que pronto puedas enviarle un pastor fiel que les alimente espiritualmente la palabra de Dios, para edificarlos espiritualmente, para crecer el testimonio de Cristo en esta ciudad. Oh, Señor, hay una gran necesidad aquí, Señor. Pedimos que lo cumplas. Pedimos, Señor, que llenes esta necesidad que existe aquí, Señor, con nuestros hermanos. Muéstrales tu amor. Cuídalos, Señor, en cualquier cosa que ha de venir, porque el enemigo va a asaltar. Él no quiere ver el estandarte de Cristo sobre la ciudad de Encarnación. El enemigo no quiere ver el estandarte de Cristo sobre Paraguay. Señor, haz esto, hermanos, soldados de Cristo, de su ejército, para que pongan, planteen la bandera de Cristo en esta ciudad, Señor. Fortalézcalos, que anden en ti y que se sirvan uno al otro, mostrando el amor de Cristo hacia ellos mismos y entre ellos mismos. Trae tu testimonio aquí, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a cantar Salmo 51. Salmo 51.